Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de jueves 19 de octubre de 2017. Momento, por supuesto, para conversar de diferentes temas, como siempre en nuestro programa. Por ejemplo, de un programa llamado Educación Sexual, lanzado por la Universidad de Chile, del que haremos un balance con su creador, con el profesor emérito de nuestro plantel y académico de la Escuela de Salud Pública, el doctor Ramiro Molina. Pero eso más adelante, porque ahora vamos a concentrar todas nuestras conversaciones en el Foro de las Artes. Esta iniciativa de la Universidad de Chile, del Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, cuyo objetivo principal es poder generar un espacio inédito para la presentación y discusión de procesos y de resultados de creación artística que se han realizado en los diferentes años. Esta actividad, inaugurada este 16 de octubre y que hasta el 21 de este mes, ahora el fin de semana, se está desarrollando. Vamos a conversar, vamos a saludar y agradecer, por supuesto, nuevamente su visita acá a Semáforo al director del Departamento de Creación Artística de nuestra universidad, Fernando Gaspar. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos.
Hola, Paula, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y también vamos a agradecer la presencia del director escénico argentino Silvio Lang, quien es uno de los invitados internacionales a este Foro de las Artes 2017, que se encuentra en nuestro país y está de visita acá en nuestro programa. ¿Cómo
Hola,
estás, Silvio?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Contábamos que esta es una iniciativa que recoge un programa muy variado, una serie de actividades, de foros, de presentaciones, de conversatorios, cuyo eje central de este 2017 tiene que ver con el vínculo que se establece entre artes, política y contingencia. Fernando, ¿cómo podemos contar de qué se trata todo este Foro de las Artes 2017?
Bueno, mira, el Foro de las Artes es su tercer año que se realiza de manera consecutiva en la universidad. Como los años anteriores, hemos mostrado o estamos mostrando una serie de trabajos de creación artística que hacen los diferentes académicos en las tres unidades donde se hace creación artística, como que son la Facultad de Artes, el Instituto de Comunicación e Imagen y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y dentro de la convocatoria que se hizo este año, una convocatoria abierta que se hace a participar a los artistas de la universidad, el comité académico que está conformado por representantes de los diferentes departamentos que hacen creación artística sugería esta línea como una línea de trabajo que nosotros vemos que está muy presente en alguna de las obras o de los procesos creativos en la universidad. Es decir, la relación entre artes y política, que es una relación siempre problemática, siempre muy rica y, por cierto, profusa en resultados y discusiones, y alentando un poco a aquellos creadores que querían mostrar trabajos en esta línea, pero no exclusivamente en esta línea, digamos. Y fue una forma también de llamar la atención en un año que obviamente está cruzado por los procesos eleccionarios, tanto a nivel presidencial como parlamentario, respecto a esta vinculación entre artes y política. Así que ahí recibimos una cantidad significativa de trabajos, de proyectos para mostrarse, y se hizo una selección en algunas áreas que es lo que hoy en día conforma el programa que tiene el Foro de las Artes.
Fernando, hablabas que este particularmente es un año político para nuestro país, pero también es un año donde la figura de Violeta Parra se recuerda con especial énfasis a propósito del centenario de su nacimiento. Ella, como muchos otros artistas nacionales, encarna de manera muy fiel y muy patente lo que es el vínculo entre arte, entre política y, por supuesto, en una contingencia que, pese a que ha pasado década tras década, sigue siendo muy, muy tangible hoy día.
Claro, yo creo que es la relación, obviamente, de Violeta Parra respecto de ciertos temas, de alguna manera visibiliza esta relación que yo encuentro que es conflictiva. Habría que también, Silvio, sería muy interesante cómo lo ve. ¿Qué quiere decir esto? Que había una lectura quizás como muy directa de la relación entre ideas políticas y cómo esto se podía visibilizar tanto en prácticas como en obras hasta determinada generación o ciertas décadas. Y después, evidentemente, esta relación tan directa, entre comillas, que podíamos llamarlo, un cierto arte militante, un cierto arte comprometido, como se llamaba en cierta época. Obviamente en nuestra situación actual, con modelo de sociedad actual, y se transformó conflictiva en la medida en que, por ejemplo, la misma Violeta Parra tenía que hacer mucha publicidad de su trabajo, hacía mucha gestión de medios, también tenía que, obviamente, hacer concesiones a las instituciones y al poder para poder mostrar su trabajo. Entonces, creemos que el acercamiento hacia Violeta Parra en el Foro de las Artes, que hubo un seminario, hubo un concierto y hay algunos pequeños hitos, como uno de hoy que es muy interesante, que hacemos en el Campus Sur Antumapu, que son los 100 volantines para Violeta. De alguna manera queremos que se expresen esos conflictos y también pueden ser estas contradicciones, y no solamente esta mirada un poco sacralizadora que ha habido de la imagen de Violeta Parra, que todos, por cierto, estamos convencidos que era una mujer genial en muchos sentidos, pero que también ha llegado un poco a una especie como de canonización, como si fuera una artista que no se equivocaba, como si fuera una artista cuasi perfecta respecto a su trabajo, sin tener conflictos también con su propio campo ideológico o su mirada crítica respecto de la sociedad. Y eso también creemos que es algo que queremos mostrar en el Foro de las Artes, digamos, no lecturas tan lineales y tan simplificadoras de los resultados de los procesos creativos, sino más bien muestras de esos conflictos, muestras de esas contradicciones y muestras de lo problemático que hoy significa hacer creación artística en la sociedad, ¿no?
Si se puede hablar como de lo no lineal, ¿no? Y no lo simple, podríamos ahí enlazar en la presencia, por supuesto, de Silvio a este Foro de las Artes. Desde los 15 años haciendo, produciendo en el mundo del teatro, pensando teatro, más bien, con una docena de obras estrenadas, hay un camino que tiene que ver, que en sus orígenes, ¿no? Hasta que, bueno, te constituyes ya como dentro de tu propio trabajo, hacer un camino súper diferente al que se hacía en ese momento en Argentina en teatro. Alejado del teatro de costumbre, de este teatro más tradicional, buscas tu propio espacio. En esa lógica, ¿cuál es la importancia de tu trabajo, de tu creación, con el vínculo entre arte, política, contingencia, entre formas de ver y de relacionarse con el teatro, y no solo con el teatro, con el psicoanálisis, con diferentes capas de lo que constituye a un ser humano?
Sí, pensar ahí, en principio, lo político como ese lugar más de desplazamiento, digamos, que de ordenamiento. Hay política cuando aparece un lugar de intermitencia, un lugar de indecisión o de ambivalencia de qué hacer y cómo hacerlo, cuando aparece un conflicto, digamos, ¿no? Y en ese punto, digamos, también mi itinerario es un itinerario que ha tenido que ver con con desplazarse, digamos, ¿no? Con ser lo que, tomando un concepto de Deleuze, es la máquina de guerra, ¿no? Ser una máquina nómada y todo el tiempo estar desplazándome de esos lugares de fijación o de encasillamiento o de normalización. Entonces implica no tanto adaptarse como artista a un lugar de enunciación ya prefabricado, preestablecido, o de un itinerario que te puede garantizar determinado éxito, sino más bien desplazar esos lugares y abrir otros lugares, abrir otros espacios de enunciación. Eso es más costoso, es más sufriente por momentos, también es más dichoso, también, y también genera cierta idea de y experiencia de la autonomía, digamos, ¿no? De que es, digamos, cómo uno puede devenir en sus propias capacidades, en sus propias ganas, en sus propios intereses, y no estar adecuándose o adaptándose a determinado código cultural o código de producción del momento, sino más bien cómo uno tensiona esos códigos de producción y de pensamiento de cada época,
digamos. Y en esa suerte de recorrido, ¿qué pasa? ¿Cuándo pasa el momento en donde dices basta de teatro textual y bueno, haces en algún minuto una reflexión que tiene que ver con cómo el signo se emparenta a lo cristiano, cómo lo cristiano a la vez se emparenta con el modelo neoliberal?
Estudiaste un montón. Qué bueno, gracias.
Y desde ese lugar, y que tiene que ver, por supuesto, también muy con lo que es Argentina y la relación, claro, con psicoanálisis, Freud, Lacan y todo lo cruzado, ¿no? Para cambiar y decir, quiero ponerle cuerpo a esto, y el cuerpo como el canal finalmente de comunicación.
Uh-huh. Creo que más que un corte, lo que hubo fue una intensificación de algo que estaba ya sucediendo, que tenía que ver con, en realidad, con cierto, también con cierto amor a la literatura también. Y a las palabras, al modo en que las palabras pueden nombrar lo sensible. Y esta idea de que la palabra no solo es una operación racional, sino o abstracta, sino que las palabras son agentes afectivos, sino que las palabras están cargadas de afectos, están cargadas de historia, están cargadas de gestos, de sensaciones. Entonces empezar a pensar ahí o intensificar esta idea de la palabra como una manifestación del cuerpo también, digamos, ¿no? Más que como una operación de significación, que por supuesto se produce en sentidos, pero cómo es empezar a producir sentido desde los cuerpos, digamos. Siempre en nuestra cultura más patriarcal y racionalista ha de alguna manera disminuido, dejado en las sombras la capacidad afectiva, la capacidad de vincularse, la capacidad de que tienen los cuerpos para relacionarse y hacer cosas entre ellos, y eso que pasa en los cuerpos. Entonces implica también empezar a intensificar esa zona desplazada o ese tercer mundo de la humanidad, digamos. Que es la zona de la afectividad.
Y en esa lógica hay un momento que por ahí encontré en el que tú recordabas y tomabas a Freud y hablabas que había que él señalaba que hay tres actividades imposibles, ¿no? Educar, gobernar, psicoanalizar, y tú le agregas el dirigir. Y ahí hablas del tema del deseo, del fondo de actuar como la cabeza creadora, y cómo desde esa cabeza desplazas tus propias ideas hacia los otros, ¿no? Hacia quienes están ejecutando finalmente el movimiento. Y cómo eso se condiciona, porque finalmente el movimiento ese también es un acto político y un vínculo entre arte, contingencia y todo lo que está sucediendo.
Creo que cuando Freud dice, bueno, hay tres actividades imposibles, gobernar, enseñar y psicoanalizar, y yo agrego dirigir, creo que un poco en todas se refiere a que es odioso que alguien te tenga que decir lo que tenés que hacer.
Es como poner tu deseo en el otro.
No es como dirigir el deseo del otro, gobernar el deseo de la población, enseñarle al otro lo que tiene que desear, o analizarle el deseo al otro. Me parece que es como bastante complicado, digamos, ¿no? Como porque implica todo el tiempo un avasallamiento o una posible conquista, digamos, o colonización del otro. Entonces, es un poco asumir que es una tarea imposible, salvo que te conviertas en un conquistador, digamos, ¿no? Y en un posible asesino o en un policía. Entonces, para mí ahí esa idea se tensiona con otra idea, que la dirigir no es tanto llevar adelante tu deseo, lo que llamaría un deseo amo, que pone a otros a trabajar. Pensemos en el deseo del capital, ¿no? El capitalista pone a otros, tiene un deseo y como no lo puede hacer solo, convoca a otros para que hagan su deseo y se queda con el dinero, ¿no? Entonces, un poco el director también a veces funciona como un capataz o como un terrateniente capitalista porque tiene un deseo y convoca a otros para ver cómo hacerlo. Entonces, me parece que es pensar la dirección, una dirección no capitalista o no colonizadora, como un espacio más de cruce de deseos, como un campo de deseos que están ahí interseccionándose, cruzándose, y como uno es más bien el organizador o el que forza, ¿no? Como esta idea de la matemática del forceps, el que está forzando un entramado de esos deseos. De deseos comunes. Entonces, pensar más la dirección como ese entramado de deseos comunes que como la realización del deseo del director.
Te quería, llevar justamente hasta ese lugar con la pregunta, porque tiene que ver con un neoliberalismo que cruza a la sociedad latinoamericana y que no se escapa de ningún área, tampoco de la producción artística. Y en ese sentido, me gustaría conocer tu opinión respecto de lo que pasa a nivel teatral en Argentina, y también si tienes algo que decir o si conoces la realidad nacional de cómo se enfrentan estas dos formas finalmente de llevar adelante la producción.
Primero habría que tirar alguna idea respecto del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué es eso, no? En principio, el neoliberalismo es un modo de vida, ¿no? Es un modo en que uno se subjetiviza, en que uno es modalizado en sus deseos, en sus recorridos, en sus expectativas, en sus vínculos, en las imágenes que uno tiene. Y que ese neoliberalismo tiene una gran idea de libertad, que es la idea de que tu vida es tuya. Y que uno es no solo el propietario de un auto, de una casa, de un trabajador, sino que también sos el propietario de tu vida. O sea que ahí la propiedad privada comprende también a la vida. Y este es un problema, porque esta idea de que la vida es tuya y de que es una propiedad privada es una gran imposibilidad para pensar, o una gran impotencia para pensar la vida común. Para pensar qué es ese espacio común que se puede producir en tanto en lo personal como en lo público. Entonces habría que pensar, qué es una vida que no sea una propiedad privada, qué es una vida que está todo el tiempo en relación y vibrando con otras vidas. Entonces es un poco también desplazar esa idea del yo. Y ahí implica, cómo son otras imágenes, otras escenas, otros modos de vínculos que no estén regidos, por supuesto, tampoco por el pensamiento economicista que trae esta idea de propiedad vital, que es el cálculo, el éxito, el fracaso, el rédito, la acumulación. Entonces, cómo pensar otro tipo de afectos y otro tipo de imágenes que no sean neoliberales, ¿no? Y esto es todo un trabajo político, porque pensar, la escena como ese lugar que produce formas sensibles, que produce potencias, que produce capacidades, que produce imágenes, y cómo son esa producción escénica no neoliberal.
Y en ese desplazamiento del poder y volviendo al foro de las artes, durante mucho tiempo el rol de la creación artística ha estado más bien relegado a lo académico, generando ahí una contradicción entre quienes lo producen y quienes lo discuten teóricamente. ¿Dónde entra ahí el foro de las artes para poder conversar y abrir un nuevo espacio de difusión finalmente?
El foro de las artes es precisamente de lo que está hablando Silvio y de alguna manera visibilizar esa relación conflictiva también que tienen los artistas con su propia relación con la universidad, que como todos sabemos también es una institución normalizadora de conocimiento, reguladora, que por cierto también es un espacio, y en eso nosotros estamos convencidos, que hoy, y sobre todo las universidades públicas en Chile, siguen siendo también se transforman en un espacio de disidencia, ¿no? Y de nuevo empezamos a entrar en esta situación conflictiva y contradictoria de la universidad en este modelo y en este sistema. Y el foro, de alguna manera, por un lado, trata de reproducir estas contradicciones y visibilizar estos conflictos a partir de tanto espacios de reflexión directos respecto al arte o a ciertas expresiones artísticas, como también en las prácticas y el quehacer creativo. Y es ahí como también tenemos una serie de espacios donde los artistas muestran sus procesos de trabajo, y en esos procesos de trabajo obviamente aparecen muchos de estos conflictos y estas contradicciones de las cuales estamos hablando, de la relación con nuestro entorno, la relación con nuestras prácticas creativas, y por cierto, cómo eso también se, de alguna manera, se exhibe o se proyecta con mayor potencia en la relación con los estudiantes, que tienen una expectativa respecto a qué es lo que es ser creador, qué es lo que la universidad y cómo la universidad me ayuda o qué es lo que me permite o no me ayuda a llegar a ser, y cómo me condiciona, y por lo tanto la visibilización y la externalización, por decirlo de alguna manera, de esa mirada compleja y conflictiva de los artistas en formación respecto de artistas que ya están en una especie de categoría de artistas, porque han sido contratados por la propia universidad como tales y porque tienen una trayectoria como tales, nos parece que es sumamente necesario, precisamente como para desarticular una mirada que se tiene casi extendida, y creo que lo hemos conversado anteriormente acá, respecto a la parte extensional del arte, la parte espectacular del arte, o ese lado vinculado al mercado y vinculado a la transacción que tiene también las obras artísticas. Entonces, el foro de alguna manera intenta no nutrir ese tipo de discusiones o esa de alguna manera simplificación, sino más bien alentar los debates y la mirada conflictiva respecto a todos estos agentes que están en torno al campo del arte: estudiantes, profesores, académicos, trabajadores también, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos intentado de a poco ir integrando a la comunidad entera universitaria, y por ejemplo para el proyecto de 100 volantines de hoy están la comunidad de trabajadores invitados también a ser parte de esta obra. Entonces, eso es lo que queremos un poco desarticular, que se entienda el arte solo desde esta mirada un poco como de vitrina, como de claro, como una especie como de escaparate de logros y triunfos, y que lo vemos además permanentemente en otras universidades. Digamos, su relación con el arte es invitar a un gran tenor internacional y que toque con la orquesta, o tipos de expresiones de arte bastante simplificadoras, ¿no? Y que lo único que hace es intentar atraer un público que no necesariamente se cuestione, ni se pregunte, ni cuestione, ni interpele tampoco a los creadores,
¿no? Y ahí no es meramente casual que sea la Universidad de Chile la que tiene que tomar este rol para generar este desplazamiento.
Exactamente. Y ahí la universidad debe, sin duda, ir recuperando ese lugar que lo ha tenido y que ha sido un poco invisibilizado, de convocar estos debates y convocar a estas contradicciones que aparecen permanentemente en el campo del arte, ¿no?
Hagamos, Fernando, un recordatorio, una invitación a lo que nos queda de este Foro de las Artes, que es, bueno, todo este jueves, también viernes y sábado. ¿Cuáles van a ser las principales actividades? ¿Dónde se pueden revisar? Y después aprovechamos, por supuesto, de hacer la invitación a la actividad que nos queda con Silvio dentro de la programación.
Sí, yo iba a empezar con la de Silvio, que me parece que es quizás una o la actividad más interesante de este día. Silvio hoy en la tarde da una conferencia a las 8 en la casa, a las 8 de la noche en la Casa Central, que tiene el título de cómo se compone y dirige una máquina de guerra sensible, ¿no? Y tiene que ver obviamente con un poco lo que he hablado. Para nosotros es realmente un regalo que esté Silvio acá como como siempre en estos torbellinos de actividades, nos cuesta mucho a veces sacar partido y poder interactuar con nuestros invitados, y por eso es que invitamos a Silvio a que, además del taller que hizo durante la semana pasada y esta semana, y que tuvo una muestra el día de ayer en el Teatro Nacional, diera una conferencia y pudiera, obviamente, diferentes tipos de públicos y diferentes también estudiantes de diferentes áreas artísticas asistir a la conferencia.
Silvio, ¿no? ¿Y podríamos adelantar un poquito de qué se va a tratar la conferencia de esta tarde?
sí, tiene que ver con poder entender la creación como... En mi campo, que es el campo escénico, la puesta en escena como un lugar de producción de potencia. y en ese punto, ¿cuáles son las líneas de fuga posibles, o las salidas o los escapes, y también las líneas de resistencia, con cierto periodo que yo llamo de orden que vivimos planetariamente, o de ordenancista y policial, y de cierto totalitarismo que vivimos en el capitalismo financiero, tecnológico, donde nuestras vidas están completamente sobredeterminadas por esa modalización que produce el mundo de las finanzas y la cibernética, y que produce una serie de afecciones, y qué hacemos con esas, y que además todo el tiempo nos interpelan o nos llaman al orden. ¿Y qué pasa con esas cosas que no encajan, o esos seres, o esas formas, o esas fuerzas que no encajan en ese ordenamiento financista, tecnolingüístico del mundo y abstracto del mundo? Entonces, ¿qué pasa con esos cuerpos insumisos o insubordinados que no pueden o que no quieren encajar?
Bueno, eso entonces les recordamos. Hoy, Casa Central, a las 20 horas y además, viernes.
Además,
y sábado.
Hoy día, para hacer un... Volviendo un poco a la pregunta también anterior, hoy día hay varias actividades, es un día de mucha actividad en el Foro de las Artes, precedente a la conferencia de Silvio. En la misma Casa Central hay dos muestras de muestras coreográficas. Está el trabajo de Intersecciones Frágiles de Javier Jaimovich y Francisca Morán en una de las salas de la Casa Central. Después viene un trabajo muy interesante de Daniela Marini que se llama Audios Coreográficos, donde ella hizo un trabajo de alguna manera de pedirle a una cantidad de artistas e intelectuales grabara unas coreografías o la fantasía de ciertas coreografías, y ella interactúa y hace un trabajo, una puesta en escena que tiene que ver con el uso de esos audios más los derivados de trabajo corporal. Y bueno, y están los 100 volantines para Violeta en Antumapu en la tarde. Hay un lanzamiento de un libro de Federico Galende en el Museo de Arte Contemporáneo, junto con Horacio González, un intelectual muy importante de Argentina. Sigue el ciclo de cine en la Cineteca Nacional, que está enfocado a cineastas de la universidad, hoy y mañana. Hay una cantidad no menor de actividades que obviamente los invitamos a todo el público a que la consulte en forodelasartes.uchile.cl. Actividades en comunas, hoy día hay una muestra en San Joaquín también, en el Centro Cultural, de una obra coreográfica. El día de mañana hay un concierto ahí también de Luis Orlandini y el profesor Orellana, que son maestros internacionales de guitarra. Así que hay un variado todavía programa con actividades en diferentes espacios de la universidad y centros culturales externos también.
Forodelasartes.utile.cl, lugar donde usted puede revisar el programa completo de estas actividades, y por supuesto las que por tiempo no alcanzamos a mencionar ni a invitar están con sus horarios. También con los lugares donde se van a realizar. Le agradecemos, por supuesto, la visita a Fernando Gaspar y a Silvio Lang, quienes nos acompañaron desde la organización, pero también desde las visitas internacionales a este Foro de las Artes de la Universidad de Chile 2017.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato a Semáforo.